más fresquito, por las mañanas ya hay que llevar rebequita. Como una rebequita bien gorda se ha tenido que poner el presidente del gobierno, mala semana para Pedro Sánchez, una semana horribilis, es como la podríamos denominar. Si ayer era el hermano del presidente quien sabía que tendrá juicio por tráfico de influencias y malversación, hoy hemos conocido que Begoña Gómez, la mujer del presidente, ha sido convocada este sábado por el juez Peinado para que las acusaciones precisen los términos de su imputación. Ha citado también a la propia ayudante de la mujer del presidente, a Cristina Álvarez, y al delegado del gobierno en Madrid, a Francisco Martín.
Señora, ¿usted va a acogerse a su derecho a no declarar?
No voy a declarar.
Muchas gracias. Se da por concluida la diligencia.
Era la voz de Begoña Gómez cuando fue llamada a declarar por el juez Peinado. Te recuerdo que se le está investigando por malversación en el nombramiento de su asesora. El juez también propone que sea un jurado popular el que la juzgue. Los tres imputados tendrán que presentarse ante el juez el sábado a las 6 de la tarde y además tienen posibilidad de recurrir el auto, que será lo normal. Vamos a hablar mucho de ello durante las próximas 2 horas. Es sin duda una de las noticias del día, como lo es también otra mujer con un futuro político que se complica. Es la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada.
Ahí la tienes. Como por los fallos de las pulseras no ha muerto ninguna mujer, pues pelillos a la mar. No sé, es una falta de humanidad, de empatía, pues sorprendente, ¿no? Fíjate, la ministra de Igualdad no tiene otra responsabilidad que en el caso de las mujeres que han sido maltratadas y que están utilizando las pulseras telemáticas, que estas funcionen. ¿Pueden tener fallos las pulseras? Pues claro. El problema no está ahí. El problema es el conocimiento de los fallos, la ocultación de los mismos, la negación de la realidad para terminar explicando que se va a licitar un nuevo contrato para las pulseras. En el Partido Socialista saben bien que entre las amigas de Ábalos y compañía empleadas en empresas públicas y la ocultación de información sobre el mal funcionamiento de las pulseras telemáticas, pues tienen un problema con el voto femenino muy serio. Y mira, es que no hay forma. Este gobierno ha llegado al punto en el que lo de la asunción de responsabilidades le suena a chino. Da igual que hablemos de la incompetencia con los problemas recurrentes en los trenes o que hablemos de las negligencias del Ministerio de Transición Ecológica que lleva negro a un país como sucedió con el gran apagón. A este gobierno le da lo mismo 3 que 300. En su realidad paralela no cabe asumir responsabilidades.
Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Lo recuerdas, ¿verdad? El presidente sabía muy bien que esta legislatura no va de gobernar, de pensar en los ciudadanos para arreglarnos problemas, ¿no? Esta legislatura va de aguantar y de disfrutar el falcón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este miércoles 24 de septiembre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
Los populares creen que Pedro Sánchez no puede seguir gobernando ni un minuto más.
Es la primera reacción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la decisión del juez Peinado de proponer juzgar a Begoña Gómez por malversación de fondos públicos ante un jurado popular. Núñez Feijóo mantiene que Sánchez no puede seguir gobernando con un hermano en el banquillo y con su mujer en camino. Se pregunta además cómo es posible que siga contando con el apoyo de sus socios.
El protagonismo de la mañana en el Congreso ha sido también para otra mujer.
La ministra Ana Redondo, lo decías tú, Pilar, después de la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato, el PP vuelve a pedir su dimisión mientras la titular de Igualdad se defiende. Reitera que ninguna mujer ha sido asesinada, dice, por esos fallos. Escuchamos a Redondo y a la diputada Silvia Franco, que recuerda a la ministra que no hay que esperar a que muera ninguna de esas víctimas para ayudarlas.
Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada.
¿Es necesario que haya una mujer asesinada? Le están diciendo a las víctimas que han vivido en primera persona, que han tenido que cambiar las cerraduras 7 veces de su domicilio, que eso no ha ocurrido. Eso es violencia institucional. Dimita ya.
A todo esto, la ministra de Defensa ha aterrizado ya en Lituania.
Y hemos sabido, Pilar, que durante el vuelo, el avión en el que viajaba Margarita Robles ha sufrido un intento de interferencia en su GPS cuando volaba sobre la región rusa de Kaliningrado. Margarita Robles visita la base de la OTAN, donde los cazas españoles vigilan las fronteras con Rusia.
Y en la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, el cardenal arzobispo de Barcelona pide por los gobernantes, empresarios y por los agentes sociales.
Para trabajar por una sociedad más unida, justa y solidaria, Juan José Omella ha pedido no excluir a nadie, atender a los pobres y necesitados y establecer ámbitos de cultura y formación con valores.
Es necesario que tanto las administraciones públicas como los dirigentes políticos valoren y ayuden a las familias con auténticas políticas sociales y económicas que fomenten una vida digna y potencien su unidad.
Tiempo ya para los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barcelona prepara el partido de Oviedo sin Lamine Yamal.
El Barcelona juega mañana en Oviedo en el cierre de la jornada y después de la gala del Balón de Oro estamos pendientes de la evolución de la lesión de Lamine Yamal, que lleva dos partidos sin poder jugar, Valencia y Newcastle. ¿Cómo está la estrella del Barcelona, Víctor Navarro?
Pues sigue sin ejercitarse con sus compañeros, es lo previsto tras esa lesión de pubalgia, lo hacen solitario sobre el césped cuando acaban los entrenamientos grupales con el objetivo de estar en una semana contra el PSG, el primer partido de Champions en casa ante el vigente campeón de la competición. Es lo que marcan los servicios médicos azulgranas y si pueden, les gustaría que jugase unos minutos el domingo ante la Real Sociedad.
El tono bajo es porque está en rueda de prensa ya Hansi Flick para hablar de la previa de este partido contra el Real Oviedo. Hoy tres partidos de Liga, a las 9:30 Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Sociedad Mallorca, a las 7 Getafe a la vez, lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La noticia del día es ese auto al que ha tenido acceso COPE, con el que el juez Juan Carlos Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación. Propone hacerlo, además, por jurado popular. Una noticia que ha revolucionado el Congreso de los Diputados, donde precisamente hoy se celebraba sesión de control al Gobierno. Una sesión de control sin Pedro Sánchez, que está en Nueva York, en donde se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas. Una Asamblea General que genera titulares dentro, pero también fuera del edificio de la ONU, y si no, que se lo pregunten a Emmanuel Macron.
¿Cómo estás? ¿Adivina qué? Estoy esperando en la calle porque todo está paralizado por ti. Voy a la embajada de Francia.
Lo siento, ahora mismo todo está cortado. Hay una caravana que viene hacia aquí, lo siento.
Si no lo ves, déjame cruzar, negociaré contigo.
Como un turista más en Nueva York, el presidente francés intentaba llegar ayer a la embajada de Francia, pero la policía no dejó que pasara. ¿Por qué, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, porque la comitiva de Trump tenía que cruzar justo por ahí y la calle estaba cortada para Macron y para todo el mundo, pero hay una diferencia y es que Macron tiene el móvil personal de Donald Trump y pudo llamarle personalmente para pedirle que hiciera la vista gorda. Nada, ¿eh? Macron tuvo que esperar como el resto a que se abriera la calle antes de reanudar la marcha. Trump, por cierto, también ha tenido sus más y sus menos antes de intervenir en esa Asamblea General de Naciones Unidas.
A mí todo lo que me ha dado Naciones Unidas es una escalera mecánica que no funciona. Se ha parado ahí en la mitad y si no fuera porque la primera dama está en una forma excelente, se hubiera caído. Yo también estoy en buena forma. Pero vamos, solo me ha dado una escalera mecánica que no funciona y un teleprompter que no funciona.
Pero vamos, yo no llevo tacones como la primera dama, ¿no?
Me encanta decir. Sí, porque él destaca que la primera dama está en plena forma y luego se da cuenta de que también él tiene que estarlo,
bueno,
y lo señala, ¿no?
Más.
Efectivamente. Lo acabas de escuchar, el presidente de Estados Unidos no escatimó en reproches a la ONU, empezando porque eso, porque no tuvieron su mejor día en la organización, fallaron esas escaleras mecánicas y también ese teleprompter donde tenía que seguir su discurso.
Trump no solo cuestiona la utilidad de Naciones Unidas, acusa a la ONU de financiar un asalto a Occidente y ha lanzado un aviso a Europa por sus políticas migratorias.
Están destrozando vuestros países. Europa está siendo destruida. Están siendo invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nadie lo ha visto antes. No es algo sostenible.
Frente a todo esto, él se coloca como el líder capaz de parar hasta 7 guerras en el mundo, pero hay 2 que de momento se le resisten. Ángela, la primera, Ucrania.
Sí, hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se va a reunir con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ahí en Nueva York. Veremos qué sale del encuentro. Pero de entrada, ayer Trump dio otro volantazo en las relaciones con Rusia. Ha pasado de pedirle a Zelensky que renuncie a los territorios ocupados a decirle a Ucrania que tiene que luchar para recuperar todo lo perdido. Y luego está la guerra en Gaza. Trump se niega a reconocer el Estado palestino.
Algunos de estos organismos buscan unilateralmente reconocer un Estado palestino. Las recompensas serían muy grandes para los terroristas de Hamas. Esto sería una recompensa por sus horribles atrocidades.
Bueno, pues como ves, ha empezado fuerte la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Podemos esperar que salga algo en concreto? Se lo vamos a preguntar a Óscar Elía, es analista del Grupo de Estudios Estratégicos y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú esperas algo novedoso de esta Asamblea General de Naciones Unidas?
Bueno, las sesiones de septiembre de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, en verdad son las sesiones que abren el periodo, propiamente hablando de sesiones, que empieza a partir de ahora, ¿no? En ellas es verdad que la organización trata de poner la agenda, en este año además tiene mucho que ver, o tenía que ver, con el 80 aniversario de la organización, tenía que ver también con temas pues los típicos de Naciones Unidas, ¿no? Cambio climático, cooperación tecnológica, etcétera. Pero es verdad que es el momento en que los líderes van y proponen y dan su visión del mundo, ¿no? Y aquí es verdad que si bien no salen contenidos o no salen políticas concretas, sí que es verdad que los grandes temas se visualizan y se multiplican, ¿no? Y aquí los dos grandes temas con los que salimos son con el regreso de Trump a Naciones Unidas y con la guerra de Gaza, con la última ofensiva israelí.
Ya, ¿el multilateralismo ha muerto?
El multilateralismo nunca ha gozado de tan buena salud como generalmente creemos que ha gozado. Entonces es verdad que muchos de los aspectos del orden internacional que proceden de los años 90 están cambiando profundamente, y desde este punto de vista Trump yo considero que es no tanto la causa como el síntoma de un reequilibrio de poder que se da a escala planetaria realmente.
Ahora hablamos de los dos grandes conflictos que están ocupando, bueno, toda la preocupación y los titulares de prensa, ¿no? Pero esta tarde el rey de España, Felipe VI, va a intervenir a partir de las 3 de la tarde con esa incógnita de qué es lo que va a decir sobre Gaza. El gobierno insiste a hablar de genocidio, ha aprobado ya ese embargo de armas a Israel con matices. ¿Tú qué crees que va a decir el rey?
Yo creo que se mantendrá. Él ya ha hablado en su visita a Egipto, ha hablado del tema de Gaza. En el fondo, él es la institución que se está ciñendo a lo que es la postura general de la Unión Europea y la que había sido la postura española, que es abogar por llegar lo antes posible a un alto el fuego y defender la solución de los dos estados. No se sale de ahí el rey, no suele salirse ahí, es de esperar que no se salga de ahí. Lo que es anómalo es lo del gobierno, evidentemente.
¿Malo por...?
Lo que es anómalo, es decir, es la ruptura en general con las posiciones que mantienen el resto de los socios europeos.
Porque ¿hay algún otro país occidental aliado que haya tomado medidas de un embargo total con Israel?
Hay países que han interrumpido la venta de materiales que puedan ser utilizados en determinadas prácticas dentro o fuera de Gaza. Ahí, por ejemplo, es una política que siguen los alemanes. Hay países occidentales que han interrumpido, con ocasión de las últimas ofensivas, la venta de todo el material, pero el único país, junto con España, que ha decidido un embargo total, que además afecta también a los contratos que están en activo actualmente, yo creo que es Eslovenia, y solamente España ha tirado en esa dirección.
Estamos charlando con el profesor Óscar Elía, es analista del Grupo de Estudios Estratégicos y trabaja como profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Y para terminar, Óscar, hemos escuchado a Trump cambiar ese discurso sobre la guerra de Ucrania. ¿De verdad es viable que Ucrania reconquiste ahora territorio perdido, o nos quedamos con las declaraciones de hace un mes cuando le decía básicamente prácticamente al presidente ucraniano que lo cediera todo y que llegara a un acuerdo de paz?
Bueno, la guerra de Ucrania es una guerra de desgastes. En un momento, al comienzo los rusos lo plantearon como una guerra rápida, evidentemente nos hemos encontrado con un estancamiento en el que los países occidentales suponíamos que la maltrecha economía rusa no iba a aguantar. En verdad ha aguantado bastante. Pero al mismo tiempo todos entendíamos, incluso Trump y Estados Unidos, que en algún momento determinado Ucrania se iba a desfondar y que por tanto era necesario, es un poco la política que ha mantenido Trump, alcanzar un acuerdo cuanto antes para evitar males mayores. Pero lo cierto, y cierta sorpresa aquí también, es que Ucrania está aguantando mejor de lo que muchos pensábamos, con lo cual, incluida la Casa Blanca. Con lo cual, nos encontramos en la misma situación con la que nos encontrábamos hace algunos meses. Es decir, que no responda a tu pregunta, porque en el fondo yo creo que todos seguimos en la incógnita de si los países que debían haberse cansado y haber roto ya la voluntad de aguantar, siguen aguantando, hasta dónde podríamos seguir.
Óscar Elía, analista del Grupo de Estudios Estratégicos y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por habernos acompañado el mediodía. COPE, profesor de cabecera en materia internacional.
A ustedes.
Chao, chao.
A ustedes, muchísimas gracias.
Esta semana hemos dicho adiós al verano y a tantas cosas, y con él a la temporada alta por excelencia del turismo en España. ¿Ahora qué toca? Bueno, pues mirar los números. Récord de pernotaciones, sobre todo internacionales, precios que siguen subiendo, los turistas extranjeros tirando del carro.
Vengo 2 días a Madrid y 1 a Barcelona. Tengo como presupuestado unos 700 euros en shopping, más que nada.
20 días. Tenemos alrededor de unos 10.000 euros conociendo restaurantes y demás.
Una semana, 600 euros, así más o menos.
A 4 días, serían 500 euros por día.
Bueno, bueno. Nuestro país sigue mostrando un músculo en turismo, pero la foto no es uniforme porque aflojan ligeramente las vacaciones de los de casa de los españoles.
A Gran Canaria, que los vuelos a lo mejor han salido un poquito más caros, pero luego la estancia y el Airbnb ha salido bastante más barato.
A Marruecos.
Desde San Vicente de la Barquera hasta Llanes. En una casa de turismo rural espectacular.
Tú lo sabes bien porque también has tenido que romper tu hucha. Por un lado vemos récord de gastos y visitantes, sobre todo extranjeros, y por otro que crecen las tensiones por esos apartamentos turísticos o los destinos masificados. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Se acerca el límite de este modelo turístico?
Bueno, de momento hay margen, ¿no? Aunque las cifras se han ido estabilizando. Lo que nos pasa es que después de la pandemia hemos vivido un boom turístico, ¿no? Tras ese tiempo encerrado salimos un poco desbocados. ¿Por qué? Porque tuvimos unas vacaciones un poco limitadas y también después teníamos ahorros. Acuérdate toda esa gente que ahorró tanto durante la pandemia. Uh-huh. Entonces, claro, durante 2022 a 2024, pues se han visto unas cifras históricas, ¿no? Seguimos acumulando récords, pero ya se ve esa estabilización.
En el turismo nacional, sobre todo, ¿no?
Sí,
digamos,
sí, porque los
está enfriando,
claro,
más.
Los internacionales van por otro lado. Aún así, mira, hemos visto un dato que en agosto España acumulaba ya 254 millones de pernoctaciones, ¿no? Que es el máximo histórico para esos 8 primeros
meses. Noches pasadas en hoteles.
En hoteles, noches pasadas en los hoteles. Y la previsión apunta a que el sector, que por cierto, ya lo sabes tú bien, Pilar, es uno de los motores de nuestra economía, es el 13% de nuestro PIB, va a seguir creciendo. Nos lo explicaba David César Heyman, que es economista de CaixaBank Research.
Nosotros no vemos un tope en el turismo. Nuestras previsiones son que este año el PIB turístico aumente un 2,7% y luego que continúe creciendo por encima del 2% tanto en 2026 como 2027.
Es decir, nosotros podemos defender todavía nuestro papel, ¿no? Como destino, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa ya es lo que recibamos, porque ahí ya dependemos de otros muchos factores, ¿no? Ya lo sabes tú, la renta disponible de los hogares, dependemos también de los conflictos geopolíticos, que esto nos influye muchísimo, o del que la economía europea marche.
Sí, pero todo es mucho más caro, ¿no? Han subido los precios un 6% fundamentalmente en el sector servicios por los costes laborales.
Sí, sí, no, o sea, todo es mucho más caro, y también los precios de los hoteles, ¿no? En agosto hemos visto un 6% interanual, en sitios como Madrid un 12% con el récord, pero aún así se cubrieron el 75% de las plazas. Quiere decir que la cosa va tirando, va siguiendo. A ver, esa demanda interna hemos visto un poco cambiar el pedal del acelerador por el del freno, aunque las cifras, insisto, son buenísimas. Ahora, el turismo internacional va por otra vía. Uh-huh. Mientras el poder adquisitivo de todos esos países emisores se mantenga, nosotros vamos a seguir recibiendo turistas. Y aunque tengamos la inflación más alta, para ellos...
Da igual, seguimos siendo baratos.
Muy baratos para ellos.
Un país súper atractivo.
Efectivamente, y seguimos siendo un destino muy asequible, claro.
Cuando comparamos las subidas de precios del sector turístico español con las subidas de precios de los sectores turísticos de países competidores, no vemos que el sector turístico español destaque por unas subidas de precio mucho más grandes que en los países competidores, y por lo tanto no vemos esta pérdida de competitividad a nivel internacional.
Claro, porque somos baratos para ellos, ¿no? Y se prevé que el PIB turístico de la eurozona siga mejorando, se incremente un poquito en el 2026 hasta el 1,1%. Uh-huh. Eso a nosotros nos beneficia. Se espera que países como Alemania, Francia, funcionen muy bien. Hay que recordar que nuestros principales visitantes son...
franceses, alemanes y británicos.
Los británicos, sí. En agosto, hasta agosto, británicos y alemanes, 4 de cada 10 turistas de los que vinieron venían de Reino Unido o de Alemania. Vamos, somos uno de sus destinos favoritos. Esperemos que así sigamos siendo, claro.
Para destinos favoritos, Baleares, Cataluña y Canarias, ¿no? Que año tras año quedan con esas fotos masificadas, playas en donde no cabe una sombrilla, largas colas en los chiringuitos. ¿Esto devalúa la estancia, no devalúa la estancia? ¿Qué crees?
Bueno, a ver, en cierto modo, sí, ¿no? Y entonces los expertos apuestan un poco más por un turismo de más valor añadido, que llaman un turismo de más calidad.
Pero un turismo de más calidad significa que sea todo más caro, claro.
Claro.
Definan por favor, mayor calidad.
En
qué momento un chiringuito de playa no es de calidad? Toda la vida han sido los chiringuitos de playa un sitio estupendo para comer con la familia, los espetitos, la cerveza. Ahora no, tienes que tener un restaurante fusión japo-taiwanés por el que te clavan 50 pavos por sentarte.
No, yo prefiero el espeto. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que va más por el alojamiento pagado, y lo hemos visto un poco este verano, ¿no? Y el bocadillo. Ya. Eso, yo creo que va más por ahí.
Bueno, pero el bocadillo tiene más que ver con salarios bajos e impuestos altos.
Efectivamente.
Gracias, Victoria.
A ti.
Todo compañero, si apellide como si apellide, será expulsado si comparece en un juicio oral. La frase no es mía, es un tuit de Pedro Sánchez del año 2014. Una década después se ha tenido que tragar estas palabras. A las pruebas nos remitimos. El líder del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no dimite a pesar de que la audiencia de Badajoz le ha mandado al banquillo por enchufar presuntamente a David Sánchez, el hermano del presidente, en la Diputación de Badajoz. David Sánchez, que también se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias. Así que nos vamos hasta Extremadura con nuestro compañero Adrián García. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos las reacciones que hay allí, empezando por las del propio Gallardo, porque no dimite, no se va.
No dimite, ni va a dimitir. Gallardo está enrocado, además ya lo avisó Pilar, ¿eh? Cada vez que hablaba entre los medios, él decía que hubiese o no hubiese juicio, no iba a cambiar prácticamente nada. Mira, en las últimas horas se ha pronunciado de dos formas. A primera hora de la mañana de este martes enviaba una carta a la militancia, al más puro estilo Sánchez, donde hablaba de sus bondades, de su honorabilidad, de su inocencia, y atacaba tímidamente ya a los jueces. Pero es que por la noche concedió una entrevista a Radio Televisión Española donde ese ataque a la justicia era todavía más claro. Apuntaba directamente a la juez instructora, la juez ya famosa cordobesa Beatriz Viedma, ironizaba con el lawfare, decía que si no había lawfare se le parecía mucho, y decía cosas que son muy graves, decía que había habido una instrucción muy irregular contra él y que incluso la juez le había perseguido para no perder el caso. Esto está muy bien si no tuviésemos en cuenta que no solo es la juez instructora, la audiencia provincial la componen 4 magistrados que por unanimidad han decidido que vaya al banquillo, y aparte el TSJ de Extremadura consideró su aforamiento fraude de ley. Es decir, que es muy mala suerte que todos sean, como él dice, casi de extrema derecha.
Claro, hablando del aforamiento, ¿no? O sea, Gallardo claro. Se niega a dimitir. Pero es que él obligó a cinco compañeros, es que esto hay que recordarlo, él obligó a cinco compañeros a renunciar para ser diputado y ser aforado, ¿no? Oye, pero sus compañeros en el Partido Socialista Extremeño, o sea, la gente socialista de toda la vida, o sea, ¿qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Delante o detrás del micrófono, Pilar?
Bueno, pues delante y detrás son medio pensionistas, pero tienen que... O sea, yo estaría indignada, vaya tomadura de pelo, ¿no?
Claro, aquí el tema es que, bueno, delante del micrófono, por supuesto, todos cierran filas con su líder, pero en privado, y te hablo de gente del partido, gente con peso en el partido, ¿no? Cuando les llamas, los que podrían hablar, sobre todo en la provincia de Cáceres, donde Gallardo nunca ha mandado, te hacen la de no coger el teléfono. Porque no es el momento. Yo, mi sensación aquí en la tierra es que, evidentemente, el PSOE de Extremadura está en una situación de extrema debilidad, con Guardiola en la Junta y con un líder que va a estar en el banquillo. Y la sensación, lo que aquí se barrunta, es que no va a dimitir, por supuesto, y se va a quemar. Se va a quemar hasta que los que le rodean decidan que.
Pero las encuestas, ¿no se empieza a notar en las encuestas?
Sí, el PSOE está en mínimos históricos aquí en Extremadura y sobre todo con un gobierno de Guardiola que no está teniendo grandes problemas tampoco. Entonces eso hace que el PSOE esté en una situación, como te digo, de extrema debilidad. Lo que pasa es que no parece haber otro candidato claro encima de la mesa. Entonces, bueno, mientras pase el tiempo, él se quema. Hoy hablaban los compañeros del diario Hoy, aquí a nivel regional, que el juicio podría empezar a principios del 26, es decir, que esto va para rato, o sea que mientras tanto, que se queme Gallardo.
Adrián García, como siempre, compañero, muchísimas gracias desde COPE Extremadura. Gracias.
Pilar, un abrazo, chao. Adiós. Chao.
Qué bien lo explica todo, Adrián. En fin, ¿hoy qué te estamos preguntando? El incremento de los precios del turismo está convirtiendo las vacaciones en un disfrute cada vez más caro. ¿Tú cómo lo has hecho este verano? ¿Has recortado gastos para escaparte unos días? ¿Has reducido el número de días de vacaciones? Cuéntanos tu truco. 618-831583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tirit, tirit, tirit.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Con Viajes El Corte Inglés, descubre el reino de la luz. En Marruecos, la luz acaricia desiertos, ilumina ciudades de diferentes colores y resplandece en su extensa costa. Recorre Marruecos durante 8 días desde 699 euros y reserva por solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Un viaje apasionante que se grabará en tu memoria para siempre.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900 100 662. Legalitas, no te conformes.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis, para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28, aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados. Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y esto es lo que tienes que saber a esta hora. Por ejemplo, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York, y su mujer a un paso del banquillo. Es la noticia del día. El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular.
Lo estamos contando esta mañana. Según el auto al que ha tenido acceso la cadena COPE, el juez también propone sentar en el banquillo a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martínez, que dice que está tranquilo.
Yo les sigo transmitiendo lo mismo que les transmití hace unos meses, mi total tranquilidad. Desde luego la confianza absoluta en el conjunto del sistema judicial español y por lo tanto en que este procedimiento quedará en absolutamente nada, porque no hay absolutamente nada.
Los tres están citados el sábado para que el juez les concrete el auto. En el gobierno están sorprendidos, dicen, por un auto surrealista. En la oposición exigen responsabilidades por este y por el resto de presuntos casos abiertos en el entorno de Pedro Sánchez. Lo ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
¿Pero cómo que el juez Peinado? Audiencia Provincial de Madrid, Audiencia Provincial de Badajoz, juzgados de Madrid que no son el del señor Peinado, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, ¿Pero qué es esto? Cuando lo que estamos hablando es de salas completas del Tribunal Supremo. Pero no se dan cuenta que así no se puede seguir.
Y a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, valide la última oferta del BBVA para hacerse con el Banco Sabadell, el consejero delegado de la entidad catalana ha reiterado en Herrera en COPE que la mejora que han presentado es insuficiente.
Ha explicado César González Bueno que ese incremento del 10% propuesto por el BBVA a través del canje de acciones se queda corto y da argumentos a los accionistas para no vender.
La oferta es muy mala porque prácticamente empata, es decir, estaría cambiando unos papeles por otros. Segundo, con una altísima probabilidad tendría que pagar impuestos sobre las plusvalías, es decir, que se quedaría con unos papeles distintos que no había elegido originalmente, porque había elegido en mercados que son muy volátiles, porque el 70% de la actividad y de los beneficios del BBVA se producen en países emergentes.
Tiempo ya para la noticia Orange Empresas, Gloria López Navas.
Las pequeñas empresas y los autónomos piensan erróneamente que nunca van a ser objeto de un ciberataque porque nadie se va a fijar en ellos por su pequeño tamaño. Sin embargo, son los que más expuestos están, ya que suelen tener menos defensas y más ventanas abiertas al mundo digital. Un solo ataque puede paralizar su actividad durante días, comprometer su reputación y generar pérdidas difíciles de asumir. Por eso, proteger los sistemas informáticos, la información financiera y los datos de los clientes son estrategias indispensables para dar continuidad y confianza a los negocios.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te cuento que esta tarde el Congreso decide si reprueba o no a la ministra de Igualdad, como pide el Partido Popular, por el escándalo de las pulseras antimaltrato. Mañana jueves comparece a petición propia la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque es un asunto que seguramente seguiríamos sin conocer si no lo hubiera publicado en su memoria anual la Fiscalía General del Estado. Pero es que ahora hemos sabido que el Ministerio de Igualdad era consciente de este problema desde junio del año 24. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasó ese mes?
Pues fíjate, ese mes hay una asociación que ayuda a las víctimas de violencia de género en Granada, que se llama La Bola Era. Recibió una llamada de la asociación Mujeres Juristas Temis. Querían conocer su punto de vista sobre el funcionamiento de estas pulseras para elaborar un informe para el Ministerio de Igualdad. El 13 de junio, la presidenta de esta asociación, María Martín Romero, acudió a una reunión con juezas, fiscales, con la coordinadora de Cometa, con trabajadores de este sistema y con abogadas de la propia Temis. En ella María explicó al detalle todos los fallos que daban las pulseras, no solo las nuevas, sino también las anteriores, y expuso además los errores de protocolo que en su opinión cometían los trabajadores de Cometa. En esa reunión se comprometieron a elaborar un informe que vería la luz en el mes de octubre de 2024, es decir, hace casi un año, pero ese informe nunca se ha publicado, como nos explica Cope la propia María.
La asociación TEMI le propone un estudio sobre los fallos del sistema con una subvención muy bien pagada. Se hace ese estudio. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que no sale ese estudio a la luz. Aquí se están tapando cosas que no conviene que se sepan. El gobierno más feminista de la historia, pues, no protege a las mujeres.
O sea, denuncian los fallos en las pulseras. Les dan una subvención para hacer un informe. Hacen el informe y el informe nunca se publica.
Consultan con asociaciones de víctimas para tener las conclusiones y ese informe nunca se publica.
¿Por qué?
Pues ellos tampoco lo saben, porque además también hay que recordar que el propio Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial también puso el acento en este asunto. Y las irregularidades que ellos denuncian pues son las mismas que le contó esta asociación granadina al informe que querían elaborar. Pues pulseras que se activan sin presencia del agresor, o todo lo contrario, que no detectan que el maltratador ha roto esa distancia de alejamiento. María expuso también otros fallos que además hacen imposible la vida de las víctimas.
¿Ustedes saben lo que es tener miedo atroz porque no sabe por dónde te va a aparecer el maltratador? ¿O que te esté saltando la pulsera porque los maltratadores tienen medios, porque de hecho tienen grupos de Telegram y de WhatsApp, donde se ponen de acuerdo para cómo maltratar psicológicamente a la víctima para que le esté constantemente saltando la pulsera?
Y mientras tanto, la ministra Redondo, que insiste en que la oposición está utilizando este asunto para devaluar las políticas feministas, y sigue sin reconocer el alcance del problema.
Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada.
¿Te imaginas que hubiera sido asesinada una? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Esto qué es?
Claro, es lo que se preguntan las víctimas.
Demencial. Bueno, nosotros le hemos dicho a la ministra directamente que si tiene que haber víctimas para que los asesinatos, para que se pongan manos a la obra, que no les basta el dolor y el miedo que padecen nuestras mujeres cada día con los hijos y con la hija los 365 días del año.
Impresionante. Gracias, Gloria. Seguiremos atentas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a estas horas de la tarde me gustaría darte un dato que llama mucho la atención. Fíjate, el 80% de los reclusos que cumplen condena no vuelven a prisión tras su liberación, según apunta el Ministerio del Interior. ¿Esto qué significa? Mira, que 8 de cada 10 excarcelados no cometen nuevos delitos. ¿Y en qué se traduce? Pues en una reinserción social, que es todo un éxito para la mayoría de los convictos. Y de reinserción social es algo de lo que te voy a hablar este ratito. Hoy, como ya sabes, es el Día de la Virgen de la Merced, es la patrona de las prisiones, y hoy más que nunca es necesario darle voz a la labor de todos aquellos que participan y forman parte de la pastoral penitenciaria. Una de esas personas es Alfonso, quien ya me acompaña en este estudio de Mediodía COPE y quien es voluntario en la asociación Entre Pinto y Valdemoro, un proyecto que nace con la idea de darles a todas estas personas una segunda oportunidad. ¿A través de qué? Pues mira, de la formación. Buenas tardes, Alfonso, y bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, yo decía hace unos instantes lo importante que es la reinserción social, ¿no? Y que a veces no nos lo tomamos tan en serio como deberíamos. Y es una labor que se hace también en los centros penitenciarios.
Por supuesto.
Fundamentalmente, ¿no?
Por supuesto. En este momento, la labor de la Iglesia, porque yo represento la labor de la Iglesia dentro de las prisiones que muchos cristianos no conocen, porque incluso nos llegan a preguntar, ¿pero cómo estamos metidos en esos barrizales? realmente, si no estamos en el barrizal metidos, no hemos entendido el Evangelio, ¿verdad?
Bueno, yo tengo un íntimo amigo, Antonio Camuñas, que va todos los viernes a la prisión para estar con los presos y para hablarles de reinserción, o sea, que es algo bastante habitual.
La reinserción pasa por devolver la dignidad al preso, la dignidad de persona, la dignidad de hijo de Dios. Entonces, una vez que se recupera esa dignidad perdida en ese anonimato que es la prisión, es cuando se empieza a tomar la dignidad propia y a salir de esas causas múltiples que a cualquiera le pueden llevar allí, ¿verdad? Uh-huh. Evidentemente son procesos, evidentemente son pasos, y en esos pasos necesitan acompañamiento, necesitan guías, y una vez que se ha superado el periodo de internamiento, que hay que cumplir con un error que se ha cometido y hay que cumplir con la sociedad, después, ¿qué ocurre después?
Claro, ¿y después qué? ¿No? Después, porque en muchos casos hace falta casa, hace falta trabajo, sí, hace falta dinero, hace falta, en fin, ponerse a funcionar y a vivir, ¿no?
Pues mira, la Iglesia cuenta con muchas casas de acogida. Y en este momento yo estoy representando y hablando, y lo has introducido tú así, la asociación EPI, Entre Pinto y Valdemoro, uh-huh, o Estuve Preso y Viniste a Verme, ¿verdad? Este año cumple 25 años precisamente, en el cual, bueno, pues Pablo Murata, capellán del Centro Penitenciario de Valdemoro y delegado pastoral de la diócesis de Getafe, uh-huh, hizo esta casa. ¿Esta casa qué misión tiene? Los jueces, para dar permisos de libertad o permisos de
requieren disfrute, muchas veces una dirección.
Claro, requieren sobre todo un aval de alguien competente, de alguien que les merezca a ellos confianza, y entonces nosotros ahí se lo ofrecemos. Les damos ese aval, dentro hacemos una labor, porque hacemos un llamado taller de vivir sin cadenas, taller de vivir en libertad, y luego le ofrecemos nuestra casa a aquellos que han superado ese curso. Están con nosotros el tiempo que sea necesario disfrutando sus permisos, y cuando ya se han liberado totalmente, se les concede 2, 3 meses, 4, hasta algunos 1 año, 2, porque no son de España, no saben dónde ir. Fíjate, y no tienen arraigo.
Qué interesante. Awi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tú de dónde eres?
Yo soy de Togo.
¿Eres de Togo?
Muchas gracias, me da la voz.
Gracias a ti por estar aquí. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en España?
Me voy casi de 2003. Uh-huh. Sí, tengo una hija con una chica catalana, por caso. Uh-huh. Yo vení de Alemania, uh-huh, y trabajando con...
¿Tú llegaste de Togo a Alemania y de Alemania a España?
He estudiado y trabajado ahí, y después me manda en España. Uh-huh. Para hacer un labor de trabajo. Uh-huh. Estaba en Barcelona, Granollers. Soy maquinista, inyecciones de máquinas.
Uh-huh. ¿Y cómo llegas a esta asociación Entre Pinto y Valdemoro?
Este es un trago.
Es un trago.
Gracias a ellos, como le da la voz, como le ha dicho, sin ellos no hay labor y no hay sitio para ir. Uh-huh. Es muy difícil, hay gente dentro, hay españoles, hay inmigrantes, todo, hay otro mundo ahí.
¿Pero cómo llegas tú a la asociación? ¿Cómo te enteras? Bueno, ¿qué pasa de tu vida?
No,
o sea, tú llegas a Granollers, te casas y tienes una hija, o primero llegas a Granollers, luego a Entre Pinto y Valdemoro, y ya después te casas y tienes una hija.
Sí, pero está llegando, mi madre tiene cáncer de mama, uh-huh, está llegando de Togo, y luego me coge y me dice, tiene un... banda, soy dentro de un banda en Barcelona y Porto. Y no, ¿cuál es? Y me lleva el modelo, antigua, a la casa de modelo, uh-huh, ya está cerrado. Me lleva ahí y dice, vale, la banda está en Madrid. Y dije, pero nunca subí a Madrid. Y no conozco a nadie en Madrid. Me lleva a Madrid y me dice, tú vienes aquí para declarar.
¿Tú vienes aquí para?
Declarar, en Valdemoro. Y llegaba ahí, me tiraba ahí. Y yo hablo con el asistente social y aquí no veo, yo veo la gente en el patio caminando, yo quiero caminar. Yo, no, yo quiero trabajar. Cuando hay oportunidad, dame, yo quiero trabajar. Igual hago manual. Yo puedo quedar así, o leyendo el libro, porque soy responsable, tengo una hija. Así me dice, vale, ¿tú gusta trabajar? Dice, sí, está trabajando, por eso soy aquí. Bueno, me dice, vale, ahora tú vas en el módulo 3.
En el módulo 3.
El módulo de respeto. Me llevaba, uh-huh, ahí. ahí tus
niños. Porque, ¿por qué razón tú terminas
sí,
en la cárcel?
Sí, mi esposo donó una banda que son traficantes de droga, con filipinos, todo, casi gente 90 y pico.
¿90 y pico qué?
Personas.
¿95 personas?
No, 95 personas, que yo no conozco.
Que tú no conoces, pero tú te metiste en una banda de narcotráfico.
Exacto.
Y entonces por eso terminas condenado y exacto. Terminas en la cárcel sí.
No, primero estaba en preventivo, 3 años, 8 meses.
Uh-huh.
Sin prueba.
Ya. Yeah.
Y luego, normal, 4 años tiene que estar suelto.
Alfonso, y cuando llega una persona como Awi, ¿vosotros qué pensáis? ¿Cómo le rehabilitáis?
Nosotros lo que hacemos es lo único que podemos hacer en este caso, guardar una absoluta discreción de tanto su persona, respetarle y acompañar y escuchar. Acompañar, escuchar y dejarle que él siga su trayectoria para en el momento que pida cualquier tipo de ayuda ofrecerse. Él dice bien, yo estaba en Barcelona y me vengo a Madrid porque estos asuntos nacionales se llevan en la Audiencia Nacional. Entonces uh-huh. Los jueces los quieren tener cerca para poderlos llamar a declarar o hacer la diligencia que sea. Por eso lo traen de Barcelona a Madrid, para que esté cerca de la Audiencia Nacional. Como en cualquier patio, como en cualquiera de las visitas que podemos realizar a las prisiones, cuando vemos un caso de estos, bueno, acompañamos, escuchamos, atentos siempre a sus necesidades y él entra dentro de nuestro grupo.
Pues, Alfonso Yawi, gracias por habernos acompañado el Mediodía COPE, por contarnos vuestra historia. Gracias por vuestra misión. Alfonso, es maravillosa.
Muchas gracias a usted.
Y tú no te metas en líos.
Nunca
más.
Por eso está estudiando.
Nunca más.
Haciéndome lo que puedo.
Te quedas con tu COPE más cercana. Hasta ahora.
Hola, Pilar. Las amenazas de Putin sobre la frontera oriental de Europa nos hacen girar la vista hacia los países bálticos, un mundo que nos resulta más bien lejano. Sin embargo, allí trabaja una escuadrilla de cazas españoles protegiendo sus cielos de posibles incursiones. Pues bien, en Estonia, el país más al norte entre los bálticos, se ha celebrado hace unos días la beatificación del jesuita Eduard Profitlik, nombrado arzobispo de Tallinn en 1936, que murió en una prisión soviética en el 42. Había nacido en Alemania, pero su vocación misionera le condujo a Estonia, un país donde los católicos apenas superaban el millar en aquella época. Allí predicó, construyó iglesias, se ocupó de las familias y de los jóvenes y hasta fundó un periódico. Obtuvo la nacionalidad estonia y decidió unir para siempre su suerte a la del pueblo al que servía. Cuando Estonia fue ocupada por las tropas rusas, decidió permanecer. Lo justo es que el pastor esté junto a su pueblo, compartiendo su felicidad y su desgracia, escribió entonces a su familia. En todo lo que pueda ocurrir, sé que Dios estará conmigo. Así que todo irá bien, y mi vida o mi muerte serán una vida y una muerte para Cristo. Ese sería el final más bonito. Pues bien, fue acusado de espionaje y actividad contrarrevolucionaria y deportado al interior de Rusia. Fue condenado a muerte, pero las torturas y las terribles condiciones de la prisión provocaron que muriese antes de ejecutarse la sentencia. El pasado 6 de septiembre, en la Plaza de la Libertad de Tallinn, el cardenal Christoph Schönborn presidió su beatificación y puso en evidencia el contraste tremendo entre el desprecio total a la humanidad que representaban los gulags y la dignidad nacida de la fe con la que el padre Profitlik se entregó a sus verdugos. No sabíamos nada de este hombre, ni de la comunidad que le sostuvo, pero somos hijos de gentes como ellos. Caminamos a hombros de gigantes, aunque no sepamos ni sus nombres.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
No te lo vas a creer, el sábado fuimos a una bodega aquí en Madrid.
¿En Madrid? ¿En serio?
Que sí, en San Martín de Valdeiglesias. Viñedos, cata increíble, comida buenísima. Y aquí al lado.
¿Cómo la has encontrado?
Pues en la web de Madrid Rutas del Vino. Buscaba algo que hacer cerca de casa y diferente, y ahí estaban.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes. Te cuento que siguen produciéndose reacciones a la propuesta del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora al Moncloa, Cristina Álvarez. Mónica, sí. Álvarez, buenas tardes.
Tenemos el mismo apellido.
Pero no, sí, somos familia.
No.
Aunque la familia crece y los problemas también.
Bueno, sí, Pilar, efectivamente, una causa que también involucra al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien fuera el superior de Cristina Álvarez. El delegado ha hablado de este asunto pocos minutos después de conocer la noticia, ha calificado de llamativa la actuación del juez, ha dicho que cada uno saque sus conclusiones y, en todo caso, ha manifestado su confianza en el sistema judicial español y en que el procedimiento quede en absolutamente nada, porque no hay absolutamente nada.
Yo les sigo transmitiendo lo mismo que les transmití hace unos meses, mi total tranquilidad. Desde luego la confianza absoluta en el conjunto del sistema judicial español y por lo tanto en que este procedimiento quedará en absolutamente nada, porque no hay absolutamente nada.
Los tres, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el propio Francisco Martín, están citados el próximo sábado a las 6 de la tarde para concretar su imputación e informarles de las diligencias como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado popular.
Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde y es tiempo para acercarnos a la DGT y conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tráfico ya en aumento, tanto en las entradas como en las salidas de la capital. De entrada por la 1 en San Chinarro y Las Tablas, al igual que en la A42 en Parla y Fuenlabrada. Ya de salida van a encontrar tráfico, como es habitual, en la carretera 3 en Rivas, Base a Madrid, y al igual en la A42 por Villaverde. Ya al margen de ello también va a notar un tráfico en aumento en la M40, en la zona de Coslada, en ambos sentidos.
Gracias, José Antonio Pedrosa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En cada plato hay una historia, momentos que se comparten. Y cada guiso comienza con lo más importante, la patata. Patatas La Chulapona, frescura y tradición que unen a la familia en la mesa. Madrid sabe a La Chulapona.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza. Alguien que te pueda ofrecer lo mejor. Como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión. El valor de la experiencia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Alcobendas, Colmenar Viejo, Coslada y Madrid.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre que se acaba!
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te contamos que miles de familias españolas han pagado hipotecas más caras por el uso del IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, un índice cuestionado por tribunales nacionales y europeos en esa opaca comercialización, Mónica.
Eso es. Ante esta situación, Pilar, el bufete Rosales, especializado en la defensa de consumidores frente a abusos financieros, bueno, pues ha anunciado el inicio de acciones legales contra varias entidades bancarias, pues lógicamente para proteger a los afectados y exige responsabilidades por esas prácticas abusivas del sector.
Claro, igual tú tienes este problema, tú que nos estás escuchando y te interesa. José Baltasar Plaza Frías es abogado y es el consejero delegado de Bufete Rosales.
Eso es. José Baltasar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos, ¿qué es el índice de referencia de préstamos hipotecarios?
Lo explicabais muy bien, el IRPH es un índice oficial que elaboró el Banco de España para que, bueno, pues algunas entidades financieras lo usaron, además, como alternativa al Euribor, y que, bueno, se utilizó, como digo, como alternativa al Euribor para calcular el tipo de interés variable en estos préstamos hipotecarios sobre viviendas para que los prestatarios devolvieran el dinero prestado, así es.
¿Y por qué ahora se
plantea? Un índice oficial.
Ajá.
Perdón.
Sí. Y claro, queda claro esa puntualización. ¿Y por qué ahora se plantea la nulidad de este índice?
Bueno, pues porque el problema es que siempre, indefectiblemente, tanto históricamente como actualmente, este índice se ha situado siempre por encima del Euribor, lo que evidentemente hizo y hace que los consumidores paguen más intereses que si su hipoteca hubiera estado referenciada. Y además lo que se reprocha ahora además a los bancos es esa falta de transparencia al comercializar este índice a los consumidores. Esto lo ha dicho ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Debería haberse explicado el método de cálculo, la evolución histórica, las consecuencias económicas, el impacto real sobre el pleito, el haber explicado, haber hecho, en fin, una información clara y completa sobre este índice, que de todas formas, de haberse dado, evidentemente, hubiera dado lugar a que los clientes no hubieran aceptado firmar una hipoteca bajo este índice, que, repito, ha estado como de media 2 puntos por encima del Euribor históricamente.
¿Y en eso, en qué se traduce? ¿Qué significa todo eso que estás contando?
Bueno, pues en que este índice, si se demuestra la falta de transparencia, y esto habrá que ir caso a caso, y verdaderamente la banca lo va a tener difícil en demostrar que informó adecuadamente con este esta información que acabo de mencionar, es que pueda ser declarada por abusiva, nula la cláusula, y por lo tanto hay que devolverle a los clientes el dinero pagado de más en comparación con el Euribor. Uh-huh. Así de claro. Estamos hablando de 15 y 20 mil euros de media por cada préstamo. El dinero que podría recuperar ahora cada consumidor cuya hipoteca hubiera estado sujeta a este.
Madre mía, madre mía. Bueno, y como decía Pilar, si hay alguna persona que esté pasando por este proceso, esté en este en esta situación, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros y cuáles son las condiciones económicas de Bufete Rosales? Claro.
A ver, llevamos muchos años haciéndolo. Hemos defendido a más de 34.000 clientes ya de la banca con un éxito, bueno, de un 99%. Quiero decir, nosotros lo hemos dicho, vamos a éxito, vamos a resultado, no cobramos honorarios si el cliente no recupera su dinero. Sin cuota de entrada, sin provisión de fondos, es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo en defensa del consumidor.
Claro. Bueno, pues vamos a dejar un número de teléfono, si te parece, que es el 91 550 1515, 91 550 1515, o también tienes más información en su web bufeterosales.es. José Baltasar Plaza Frías, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotras.
Adiós, adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí este miércoles 24 de septiembre. A estas horas ya lo sabrás de este... De este...